La comisión de turismo. Empezamos por las sustituciones. El grupo mixto está su titular, Agrupación Socialista Gomera también. Nueva Canarias veo que está también su titular de forma telemática. El grupo parlamentario popular. Perfecto. Por el Grupo Nacionalista y por el Grupo Socialista.
Sí, presidente. Ana González sustituye a Rosa Bella Cabrera Nola.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay ningún problema por ninguno de los grupos, me ha pedido el señor de la Puente si podemos empezar por su pregunta. He preguntado a todos los grupos, menos Nueva Canarias, si Esther no tiene ningún inconveniente de que empecemos por la pregunta del señor Ricardo, pues adelante cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, simplemente para ponernos en contexto, me gustaría si me puede explicar cuáles son los beneficios de la comida rápida americana en la gastronomía canaria en base a unas declaraciones que hizo usted. Gracias.
Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, señor Fernández de la Puente, yo ya la verdad que me voy a referir a lo que es el contenido estricto de su pregunta, que no es el que me acaba de decir, sino el valor que aporta la gastronomía al destino Islas Canarias. Y en este sentido, hace mucho tiempo que trabajamos ya en ir más allá del turismo de sol y playa, como usted bien conoce, una estrategia muy amplia que pasa por diversificar el destino y por mostrar una variada, rica y extensa oferta complementaria o adicional para mejorar así la experiencia del turista y diferenciarnos de nuestros competidores. Sin duda, desde luego, en esta estrategia ocupa un papel muy importante nuestra gastronomía. A pesar de que para los turistas la gastronomía no representa un elemento decisivo a la hora de tomar el viaje, una vez que están en el destino, la experiencia gastronómica sí que tiene un componente altamente cualificado y les genera una enorme satisfacción y forma parte de la idiosincrasia del destino de Islas Canarias, ¿no? De ese ideario de recomendación y de prescripción que tienen cada una de las personas que nos visitan. Somos conscientes, por tanto, de lo importante de la gastronomía, de que ayuda a conocer la realidad del destino y de convertirlo en un lugar donde disfrutar de experiencias interesantes y únicas. Y, además, logramos extender el impacto económico que siempre hemos pretendido del sector turístico a otros sectores, como, por ejemplo, a fincas, explotaciones agrarias, queserías y, cómo no, al sector de la restauración.
Gracias, señora consejera. Señor de la Puente, le quedan 4 minutos 45 segundos. Espere que le...
Sí.
Adelante, cuando usted quiera.
Gracias. Permítame comenzar mi intervención aquí, señora consejera, en esta comisión, expresándole mi decepción ante lo que quizás no debía hacer nunca, señora consejera, para ensalzar al destino turístico de Islas Canarias y el valor añadido de su gastronomía. Que toda una consejera de turismo del Gobierno Canaria en unas declaraciones públicas y en sus redes sociales alabe otros modelos de gastronomía, como hizo usted con la comida rápida, y hacerlo en detrimento de la gastronomía canaria, con afirmaciones como las hechas por usted, y cito, complementa el rico abanico de la oferta gastronómica canaria de la que se disfrutan tanto turistas como residentes, es una atrevida aseveración en la que no solo pone en mal lugar nuestra comida y nuestras recetas tradicionales, sino que también pone en detrimento nuestras recetas tradicionales y populares, así como también fomenta este tipo de comidas la obesidad infantil en una comunidad autónoma que muestra y que supera como con creces la media nacional de obesidad, acentuando además por una mayor tasa de pobreza y un hábito de ejercicio físico inferior al resto del Estado, y con una disponibilidad de locales de la denominada junk food casi ilimitada en algunas zonas nuestras turísticas. Se puede decir que la gastronomía ha sido y es el nexo de unión entre el territorio y la cultura, una forma diferente de conocer un destino que se adapta a las tendencias en el turismo, tales como la sostenibilidad, experiencias únicas, vida sana, respeto al entorno y preservación de la cultura y las tradiciones. No cabe duda que la gastronomía y todo con ella aún alrededor impulsa el desarrollo local al ofrecer la oportunidad de vender productos de calidad propios de la tierra, dinamizando la economía y diversificando ampliando el catálogo de actividades y experiencias que se pueden consumir en el destino. El Global Report on Food Tourism, elaborado por la OMT, recalca este hecho, afirmando que la importancia que tiene el vínculo entre la industria agroalimentaria y vitivinícola para el sector turístico y las economías para todo el mundo. Además, señala que un tercio del gasto de los turistas está dedicado a la comida, y por esto es por lo que la gastronomía es tan importante en la calidad de la experiencia de nuestros visitantes. Por otro lado, el impacto del turismo gastronómico no es pequeño. Según el World Food Travel Association, el turismo gastronómico factura en torno a unos 150 billones de dólares al año. El informe de Hostelea sobre el turismo gastronómico en España habla, sin dejar lugar a dudas, sobre el peso de la gastronomía en España en su conjunto, ya que somos una potencia mundial en cuanto a profesionales y estrellas de reconocido prestigio, partiendo de la base de la larga tradición gastronómica milenaria, fruto de muchos cruces culturales, gracias a la diversidad, que ha enriquecido nuestro país a lo largo de su historia. En dicho informe, y entre todas sus conclusiones, se anima a mimar al turista gastronómico, pues es un turista con un nivel de gasto medio alto, alto grado de fidelidad y alto impacto en actividades de tipo cultural. Para ello, hay que entender muy bien su perfil y sus necesidades y satisfacerlas. Tradicionalmente, Canarias no ha sido motivo de elección por parte del viajero como destino gastronómico, aunque afortunadamente la valoración de los turistas sobre la gastronomía canaria es cada vez mejor a medida que pasa el tiempo y le damos a conocer. Gracias, por un lado, a la oferta cada vez más atractiva, sugerente y novedosa que comienza a ser altamente reconocida a nivel internacional, llegándose a hablar en la actualidad de la nueva cocina canaria o de la cocina atlántica. Como usted ha dicho en su primera intervención, la gastronomía no es la motivación principal del viaje, pero sin lugar a dudas influye en la valoración de la experiencia vacacional del turista. Como consecuencia de esta pujante realidad del sector turístico, nuestro archipiélago se está dando cuenta de la realidad, que no es otra que cuando un turista decide un destino turístico, no solamente valora el alojamiento que se le suele ofrecer, sino además valora también su oferta gastronómica a la misma altura. El turista gastronómico hace que el gasto que se realiza quede en el destino de la oferta complementaria, fundamentalmente la hostelería local, incrementando la riqueza y el empleo del destino. Esta oferta es una oportunidad para diferenciar como destino y mostrar nuestras fortalezas en las señas gastronómicas de los visitantes, implicando desde el sector primario local hasta el comercial, creando sinergias y un importante valor añadido. Quizás por esto este nuevo modelo turístico, que forzosamente se habrá que diseñar tras la crisis sanitaria, consecuencia de la pandemia, sea la gastronomía una oportunidad para diferenciarnos y promover nuestra identidad singular, creando a través de ella un destino único que amplíe los beneficios del turismo al turista y a otros sectores, pudiendo así influenciar también al sector primario e indirectamente al resto de los sectores de la economía canaria. Debemos ser conscientes del potencial que tenemos en la gastronomía, una capacidad que nos la da una serie de productos únicos acompañados de recetas tradicionales, creadas y recreadas a lo largo de los años y que poco a poco van teniendo lugar en los restaurantes, dándose así a conocer al gran público. Quizás por esto mismo las administraciones, sean las como el Gobierno Canario, los cabildos o los ayuntamientos, han de promover el turismo gastronómico, dando a conocer esta oferta gastronómica global y singular que tienen todas y cada una de nuestras islas, buscando un modelo de gestión integral compartido en la que figuren todas las islas y su patrimonio culinario. Voy terminando, señor presidente. Para Canarias, el turismo apoyado en lo gastronómico debe ser una prioridad. Se debe apostar por políticas activas dotadas de ficha financiera para potenciar, promover y divulgar el binomio turismo-gastronomía como elemento diferenciador frente a otros destinos competidores. El producto local y la gastronomía representan una gran oportunidad para diversificar el turismo y potenciar el gasto en destino, a la vez que una herramienta para promover el desarrollo económico de todo el territorio más allá de los núcleos turísticos, implicando y favoreciendo a sectores profesionales diversos como son los productores y restauradores, e incorporando nuevos usos al sector primario al vincularlo al sector turístico. De Ciudadanos la animamos a generar y a potenciar en todas las islas una oferta gastronómica basada en productos de calidad reconocida y autóctonos. Igualmente, tenemos el convencimiento de que consolidar el archipiélago como un destino de experiencia gastronómica potenciará el gasto del turista en destino y mejorará su experiencia a través de su acercamiento al producto y a la enogastronomía de Canarias, ya sea la tradicional o la de vanguardia. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Señora consejera, le quedaban 3 minutos y medio. Un segundo. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me gustaría responder a la referencia que usted hace a mis redes sociales y a la publicación que hago sobre la cadena de restaurantes McDonald's. Y voy a leer literalmente lo que puse en las mismas porque creo que es importante. Completa el rico abanico de la oferta gastronómica de Canarias, de la que disfrutan tanto turistas como residentes. Y en este sentido no decía ninguna mentira, señoría. A nuestro destino llegan visitantes de múltiples nacionalidades, con distintos rangos de edad y con una variedad de gustos enormes, a los que de vez en cuando a veces también les apetece comerse una hamburguesa o unas papas. De la misma manera que a los canarios nos apetece en algunas ocasiones también comernos unas hamburguesas o unas papas. Por lo tanto, en este sentido, tiene que ser entendida esta expresión. También en este sentido le pido un poco de rigurosidad a la hora de realizar sus manifestaciones y, sobre todo, a la hora de analizar el post que yo misma he escrito. Y le animo a que no se deje llevar por críticas sin argumentos y que vaya, y le invito a que se fije, en el verbo precisamente que utilizo, completar, lo que no quiere decir, ni por un lado, ni que este tipo de comida forme parte de nuestra gastronomía canaria, ni que, por otro lado, posea las mismas características que nuestras recetas tradicionales y nuestros productos locales de la tierra. Así que creo que esto queda suficientemente claro ya y explicado en sede parlamentaria. Y, por otro lado, la verdad que le agradezco que, bueno, que haya reconsiderado su interés por la oferta gastronómica en lo que el sector turístico refiere en Canarias, porque la verdad que su pregunta me llama mucho, muchísimo la atención y no entiendo cómo puede realizarme este tipo de crítica cuando usted era viceconsejero de Turismo, precisamente no apostó por nuestra gastronomía. Precisamente en este momento quiso dejar a los centros de formación de CANSA vacíos de contenido. Hace una década, señor Ricardo Fernández de la Puente. Le recuerdo que fue usted el que promovió un ERE de nada más y nada menos 72 empleados. Estamos hablando del 42% de la plantilla. Y por si no fuera poco, también planteó el cierre de los hoteles escuela, el Hotel Villa de Agüimes y el Hotel Rural Casa de los Camellos. Por el contrario, sí le voy a decir lo que estamos haciendo en este Gobierno y desde esta Consejería a favor de la gastronomía y de empoderarlo desde de la marca Islas Canarias, a favor de ella. Es extender la formación a otras islas, como por ejemplo abrir la Casa Rural de los Herreras en La Gomera y seguir fomentando la necesaria formación dual de todos los profesionales que van a ser del mañana. Lo hacemos porque estamos convencidos, nosotros sí, no solo esta consejera, sino también el Gobierno y todos los diputados y diputadas que lo sustentan, del gran trabajo que realizan todas las personas de CANSA, todos sus profesores y sus profesoras, así como sus alumnos y alumnas, que van a ser los presentes y los futuros embajadores de nuestras islas. De hecho, en este mismo momento quiero compartir que hay egresados y egresadas de CANSA en 24 países distintos. Y de todas formas también quiero decir que nuestra labor de potenciar la gastronomía en Canarias a nivel turístico no se centra en ECANSA. Está muy presente también nuestra labor promocional, liderada por la nueva web Hola Islas Canarias, que le invito a entrar. De los más de 200 artículos que hay publicados en la siguiente web, el 10% están relacionados con la gastronomía del archipiélago. Mantener el volumen alto de artículos es importante y voy a explicar por qué. Porque permite precisamente al algoritmo de personalización configurar la mezcla perfecta para que le llegue el impacto adecuado a cada usuario en ese objetivo que tenemos de la personalización. Y además, en los últimos meses hemos rodado material audiovisual para Instagram en alta calidad, concretamente una serie de vídeos recetas canarias, tanto tradicionales como modernas. Y por último, y ahondando en el producto local, también estamos inmersos en un proyecto orientado a poner en valor precisamente, tanto a través de la web como de redes sociales, los productos canarios que se comercializan en las islas y que pueden servir de producto kilómetro cero para los turistas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Sí, señor de la Puente, dígame.
Me gustaría un minuto para el artículo 83, por favor.
Adelante, tiene un minuto.
Gracias. Señora consejera, me encanta que usted mire hacia el pasado para intentar ser espejo y reflejar la nueva realidad. En cuanto a CANSA, le tendré que decir que yo sí me tuve que enfrentar a un ERE porque no había otro motivo y fue con acuerdo del comité de empresa y eso creo que es importante. Y solamente un trabajador denunció el ERE. También tengo que decirle que la época que yo tuve que vivir es una época de restricciones, de estudios de impacto de viabilidad para las empresas públicas, porque si no había que cerrarlas, y todas a día de hoy siguen funcionando. Y dejé de CANSA, tengo que decirlo, en números positivos. También tengo que decirle, señora consejera, que no es lo mismo el presupuesto que usted maneja y malgasta, como le he dicho varias veces, que el que yo tuve que usar y tuve que gestionar priorizando las cosas más urgentes frente a las cosas importantes. Y en cuanto a la gastronomía, yo no es que no pudiese apoyarla, tuve que montar toda una estructura que no había de una serie de plataformas de comunicación, que usted hoy sigue utilizando las mismas, con nuevos materiales, por supuesto, pero lo que se implementó por parte del equipo del cual yo dirigí durante esos 5 años sigue siendo totalmente válido a día de hoy. Algo, supongo, algo, aunque poquito, habré hecho bien. Muchas gracias.
Señora consejera, tiene un minuto si desea. Continuamos con la siguiente pregunta del orden del día, que es de la señora diputada, doña María Esther González, del Grupo Nueva Canaria. Adelante, señora González.
Bueno, gracias, presidente. Señorías, consejera, yo quiero iniciar mi intervención manifestando en nombre de Nueva Canarias nuestra solidaridad con los hombres y con las mujeres, niños y niñas ucranianos que ven su vida en riesgo en una guerra producto de los caprichos de un dictador y nuestra más absoluta repulsa y firme condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La democracia en Ucrania está en peligro, como lo está en el resto de Europa, fruto del auge de los partidos de la extrema derecha, con los que el presidente Putin pues ha mantenido una estrecha vinculación. Afortunadamente, Europa ha sabido responder de forma unánime a esta guerra y, sin duda, aquellos desencantados con la política que albergaron alguna suerte de fe en partidos de la extrema derecha, ahora deben ser plenamente conscientes de lo que esos partidos representan. La comunidad internacional no puede tolerar bajo ninguna circunstancia cualquier forma de violencia como medio para resolver las disputas. Pero dicho esto, y en referencia a la pregunta que le he formulado, consejera, el miércoles de la semana pasada, el 23 de febrero, en su intervención en el Pleno anunció que en el año 22 podría cerrarse pues con un volumen muy cercano a los 15 millones de turistas. Y lo justificó en primer lugar en que la actividad turística directa e indirecta de las islas en el año 21 había alcanzado los 8.834 millones de euros, aún lejos del 33% que representó en el PIB del 19, pero en el camino de su recuperación para el año 22. En segundo lugar, en el hecho de que el virus iba perdiendo fuerza y que poco a poco pues se estaban relajando las restricciones, por lo que la experiencia turística mejoraría. Y por último, en que la demanda latente de viajes continuaba en lo más alto, ya que en los 2 años de incertidumbre y de miedo que habíamos pasado, pues había generado un importante ahorro, dada la imposibilidad de gastarlo, y que ahora eso podría hacerse en viajes. Pero, consejera, al día siguiente de su intervención, el pasado 24 de febrero, Rusia comenzó la invasión en Ucrania con consecuencias devastadoras para Ucrania, pero también para el resto del mundo. Y con este nuevo panorama mundial, yo le pregunto, consejera, si mantiene esas previsiones turísticas para los próximos meses en nuestras islas. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora González, porque la verdad que la pregunta, desde luego, que es muy oportuna y de actualidad. Hace bien poco, como usted bien indicó, las perspectivas para 2022 eran bastante positivas. ¿Por qué? Por todas las cuestiones que usted comentó, porque se había ido perdiendo fuerza por parte del virus, porque se habían poco a poco ido relajando las restricciones en los distintos países, tanto de entrada como de España como de vuelta a los países de origen de los turistas. También se relajaban las condiciones de disfrute en los distintos destinos, con retirada de mascarillas en el exterior, parece que esa previsible dentro de poco pues retirada quizás en el interior, amplitud de horarios, amplitud de aforos, y todo esto nos hacía prever que se fuera a mejorar indudablemente en este sentido también la experiencia turística y, por tanto, la atracción, ¿no? Como bien también señaló, la demanda latente de viajes, están 2 años de incertidumbre y miedo, existía ahí, estaba en lo más alto y, además, con un grado, nivel de ahorro muy, muy potente, que podía gastarse pues a partir de ahora si todo fuera con normalidad hasta ese momento. No obstante, una vez iniciada la guerra por Rusia en Ucrania, ha supuesto un durísimo varapalo para no solo Europa, sino para el mundo entero. El panorama ha cambiado completamente y la situación, con millones de personas afectadas, familias buscando refugio en países limítrofes y un conflicto que no se sabe cuándo va a durar. Supone, desde luego, una seria amenaza, no lo tengo por qué ocultar, una seria amenaza para la recuperación turística que esperábamos para el año 2022. Algunos de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos me gustaría compartirlos con ustedes. En primer lugar, la caída en la confianza de los consumidores y el empeoramiento del estado de ánimo por la situación geopolítica, más acentuado en aquellos países limítrofes que están viendo más de cerca los desastres de la guerra y recibiendo refugiados. Y, por supuesto, temor a que el conflicto se extienda geográficamente. Por otro lado, existe riesgo en la inflación al alza en nuestros principales mercados emisores y aquí también, como consecuencia de los problemas de suministro y del precio de las materias primas. Si bien es cierto, esta inflación no es consecuencia directa de la guerra o no tiene más bien su origen directo en la guerra, sí que a partir de ahora puede acentuarse como consecuencia de ella. Ahora mismo, la inflación está en niveles máximos desde hace 25 años. También corremos el riesgo de que en el intento por frenar la inflación mediante subidas de tipo de interés, las economías se paralicen o, lo que es peor, que asistamos a un estancamiento económico. Y, por si no fuera poco, el precio del petróleo está de nuevo por encima de los niveles pre-COVID. Y la escalada alcista se ha agudizado tras el estallido de la guerra. Esto supondrá un encarecimiento significativo, creo que ninguno de los de aquí se nos escapa, de los costes de la aviación. Y las aerolíneas, en este sentido, o bien podrían trasladar ese incremento de costes a los precios que se le dan a los turistas por el precio de los viajes, o bien tendrían que reducir sus márgenes y, en caso, analizar muy bien las rutas, desechar aquellas que consideran menos rentables, utilizar criterios más estrictos y ver dónde se queda posicionado, en este caso, pues Canarias. Y en este sentido, de Canarias siempre hemos trabajado muy, muy estrechamente con las aerolíneas, precisamente para atraer el tráfico de mercados emergentes a las islas. Y esto puede verse ahora mismo comprometido. Por todo ello y porque no sabemos cuánto durará el conflicto, cuál va a ser su intensidad y ni su posible extensión a otros países, me veo en la obligación de que tengamos que plantearnos esa revisión, una revisión de las expectativas que teníamos para el año 2022 respecto a las que teníamos escasamente hace 10 días, cuando todos los indicadores nos hacían pensar que este año sí iba a ser el de la recuperación turística. Que no digo que no lo vaya a ser, pero sí que es cierto que ante el nuevo panorama tenemos que revisarlo. Y creo también que aún todavía es demasiado pronto para poder cuantificar esta revisión y darle un número exacto. Los riesgos son muchos, las incertidumbres muy elevadas, lamentablemente, por lo que vamos a seguir atentos a cualquier información en este sentido para poder arrojar luz también a sus señorías y a todo el sector. Y de momento me gustaría compartir los datos disponibles de esta semana con ustedes sobre la capacidad aérea para todo el 2022. Pero sí es cierto que todavía no recogen el impacto de la guerra. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas semanas. De momento se registra un crecimiento del 4% respecto a 2019, pero, por ejemplo, Alemania ya ha caído un 5,5% cuando la semana pasada solo tenía una caída del 1%. Y estos son los datos más actualizados que podemos ofrecerles ahora mismo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González, le quedaban 2 minutos 35 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos?
Sí, gracias. Presidente, consejera, yo está claro que he visto los vaivenes en los que nos movemos en los últimos tiempos, en los que se mueve todo el mundo, ya sea por la pandemia, por los factores bélicos, ya sea por lo que sea, porque al parecer se está convirtiendo en habitual que haya algo que impida que podamos afrontar el futuro con cierta estabilidad, con lo que realmente ya habrá visto que hacer previsiones es una quimera. Y no me cabe la menor duda que tras 2 años de pandemia, la invasión de Ucrania, más allá de otras consideraciones que sin duda las hay y que merecen nuestra repulsa y condena en términos puramente económicos, esta acción bélica pone en jaque la recuperación de la economía internacional. Un problema que se torna más acuciante en regiones como la nuestra, que dependemos en mayor medida del exterior. La economía canaria existe con una casi absoluta subordinación del turismo como sector económico, como el motor de nuestra economía. Y la consecuencia inmediata de esa invasión de Ucrania en la economía europea es, pues, como bien han dicho, el miedo de los países limítrofes, el empeoramiento del estado de ánimo de la población en general, de nuestros visitantes o potenciales visitantes, y además el incremento del ya elevado, como ha dicho, precio de gas y del petróleo. Y es aquí donde entiendo reside el mayor riesgo económico a muy corto plazo en Canarias, ya que los turistas vienen en avión y las mercancías vienen en barco, y en ambos casos los precios se van a elevar considerablemente, lo que va a ir indudablemente en detrimento del destino. Y en segundo término, pues también, como bien dijo, el impacto de la inflación tanto en el territorio nacional como en toda Europa, lo que va a disminuir también la renta disponible y con ello los ahorros para los potenciales visitantes que hubieran reservado o ya hubieran reservado las vacaciones en nuestra tierra, con lo que si vienen vendrán menos y además gastarán también menos. Y yo, señora consejera, no dudo de su voluntad, de su capacidad de trabajo y de su tenacidad, pero hay que asentar todo ese esfuerzo y, por el bien de esta tierra y de todos los que en ella vivimos, los sueños deben ser alcanzables y los objetivos deben ser materializables. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera, le quedaban 20 segundos por si quiere matizar algo. Pues seguimos con la siguiente pregunta del orden del día, que es del señor diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular. Adelante, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, y también al equipo que la acompaña. Señora Castilla, sobre el mes de noviembre del año pasado tuve una serie de reuniones con pequeños productores de mi isla Fuerteventura, productores de la industria agroalimentaria y del sector primario, de vino, de aceite, de zumo, pequeños productores que a lo mejor individualmente no son representativos, pero en su conjunto tienen un peso importante. Y además de las demandas habituales en esas reuniones que nos planteaban del sector primario que todos conocemos, ponían sobre la mesa problemas nuevos. Problemas para poder acceder a sus inputs y además al precio al que podían acceder. Le hablo, por ejemplo, de los envases, de las botellas que tienen que utilizar. Por ejemplo, para que nos entendamos, un productor de aceite me decía: mira, Fernando, en los últimos años he tenido que utilizar tres tipos de botellas distintas. Además, cada vez a un mayor precio. Ya ni siquiera elijo la botella. Pregunto qué tipo de botella hay y es la que me sirven. Y eso no solo me está creando problemas a la hora de poder planificar mi producción, sino que también me crea problemas a la hora de diferenciar mi marca o a la hora de poder ofrecer un producto de calidad. Y en el mes de enero, hace muy poquito, me volvieron a llamar y ya me planteaban incluso que empezaban a tener problemas de abastecimiento, problemas de cómo conseguir esas botellas, esos embalajes y, sobre todo, qué iba a pasar durante el 2022. Y este ejemplo que le pongo de mi isla Fuerteventura no es algo aislado. Es un algo que se está produciendo en las distintas islas. Y a esto, que se está produciendo en El Hierro, en La Palma, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife, se le suma que desde el mes de noviembre las cámaras de comercio, distintas organizaciones empresariales ya están advirtiendo que algo está pasando. Que tenemos problemas serios con el comercio internacional, con la crisis de los contenedores, yo creo que a usted eso no le resulta extraño, que la mayoría del comercio internacional va por mar, el 80%, incluso en Canarias llegamos al 90%, que existe problema, y eso a nadie se le escapa, con la subida del precio del combustible, de los carburantes, que tenemos un problema serio con el incremento de la energía, con los costes de producción. Ayer mismo, consultando en cuánto estaba la energía, ahora mismo estamos en 341 euros el megavatio hora y con picos de 400. Que tenemos problemas, y ponían en esos informes las cámaras de comercio, con el incremento del precio de los fletes. Por ejemplo, un contenedor que antes costaba 2.000 euros, ahora incluso alcanza precios de 15.000 euros. Que tenemos problemas serios con el incremento del precio de las materias primas. Materias primas, si me permite decirlo, primarias, como pueden ser materiales de la construcción, pero también las secundarias, que es la que le planteo, con las elaboradas, con los envases, con los embalajes, con los complementos. Hablaba en ese informe las cámaras de comercio, si no recuerdo mal, que también se estaba produciendo porque muchas fábricas en el mundo todavía seguían paradas porque estaban en zonas geográficas donde había una baja vacunación y todavía una alta incidencia del COVID. Incluso en ese informe las cámaras de comercio advertían que el 70% de las empresas canarias han tenido de una u otra manera problemas a la hora de tener desabastecimiento de sus materias primas, de sus inputs, y que el 90% habían visto subir sus precios. Y a todo esto se le suma, que solamente se le suma porque todo esto ya existía, se le suma la guerra de Ucrania, tanto por el lado del país que recibe la agresión, que es Ucrania, como también por las sanciones económicas a Rusia, el país agresor. Y eso está produciendo efectos directos e indirectos también sobre los alimentos, sobre la energía, sobre el combustible, sobre el turismo que acaba usted de mencionar, y sobre el comercio mundial en general, porque no nos olvidemos que el dinero es cobarde y que la inversión es cobarde. Y, por supuesto, señora consejera, que usted poco o muy poco puede hacer de todas las cuestiones que le he relatado. Pero sí me gustaría saber, sin ser alarmista, pero estando en marzo del 2022, sí me gustaría saber qué está haciendo frente a esta situación. ¿Está usted manteniendo reuniones, acciones con los sectores, con el Gobierno de España, con sus homólogos ministros para evaluar el riesgo real de un posible desabastecimiento? ¿Existe ese riesgo real? ¿Ha habido estudios, ha habido análisis por parte de su consejería sobre si esto es una incertidumbre pasajera, un problema coyuntural, o realmente nos vamos a enfrentar a una situación, vamos a decirle, sin ser alarmista, pero peligrosa? También me gustaría saber si usted ha llevado este problema al Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias para evaluar el posible problema y la situación. Me gustaría saber si el Gobierno de Canarias está haciendo planes, estudios de contingencia ante esta realidad que nos transmiten los sectores productivos. ¿Qué estrategias plantearía su consejería que se pueden desarrollar, que se pueden marcar? Ya le digo, sin ser alarmistas, pero yo creo que cuando nos enfrentamos a un problema es mejor prevenir que curar para poder resolverlo. Gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señora Enseñat. Su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Señor Enseñat, muchas gracias por sus preguntas. Creo que también es de actualidad y es muy interesante que podamos compartir datos y procedimientos. Desde luego que desde mi consejería se están manteniendo los contactos y se están realizando los análisis oportunos con el sector para ver realmente cuáles son estos inputs por los que usted me pregunta. La situación actual de inestabilidad e incertidumbre originada principalmente por los efectos, como usted bien indicó, del largo periodo de pandemia y más recientemente por la situación bélica que desgraciadamente estamos sufriendo como consecuencias todavía aún por determinar, como comenté en la anterior intervención, hace que un análisis de este tipo, como el que también usted pide y solicita en su deber legítimo y su derecho, por supuesto, no sea una labor sencilla. La elevada sensibilidad de los mercados internacionales y su evolución en el tiempo dificulta enormemente plantear predicciones a futuro sobre el comportamiento de las importaciones de insumos o inputs para el sector industrial, las cuales son muy amplias y variadas. En todo caso, no podemos dejar de reconocer que Canarias, además, sufre una exposición mayor al resto del territorio, dada nuestra alta dependencia del exterior. Y respondiendo a su pregunta sobre input que pueden escasear más y que son de más relevancia para el sector industrial, todo apunta a que ese input se centre en el capítulo energético, agravándose su escasez por las eventuales consecuencias del conflicto bélico, que actualmente constituye una de las mayores amenazas y motivo de preocupación a nivel global. Por otro lado, también son conocidas otras coyunturas que me gustaría compartir con usted, cuyos efectos ya están siendo sentidos por el sector industrial en este momento en nuestras islas. En primer lugar, la carestía de microchips, de que debido al origen de sus componentes más relevantes, como el neón, el paladio y platino, está repercutiendo negativamente en la fabricación de ordenadores, smartphones, vehículos electrodomésticos y demás sistemas electrónicos, lo que además se ha traducido en un aumento global de los precios de los mismos. Y este factor tiene y tendrá un importante efecto negativo en el proceso de digitalización de nuestro sector industrial. Por otro lado, también vemos y observamos, así nos lo traslada el sector, carestía de materiales destinados a la construcción, especialmente lo que respecta a productos metálicos como el acero, el aluminio o el cobre. Por otro lado, y usted también lo indicó, la carestía de los cereales, especialmente del trigo, con efectos directos en nuestra industria alimentaria. Y precisamente Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y la disponibilidad de este cereal indudablemente afectará a todo el mundo. Pero por poner un ejemplo, en nuestra tierra y en nuestro país, en España, pese a ser un país productor de este cereal, se importa trigo para elaborar productos tan cotidianos como puede ser la harina para elaborar el pan o la malta para la cerveza. Y por otro lado, tenemos, y también usted lo señaló, escasez de plástico, pero en este caso hablo de plástico reciclado para fabricar los envases, porque además es obligatorio que sea reciclado debido a las directivas europeas que, por supuesto, usted conocerá, lo que además encarece su valor y además existe en este sentido una demora en las entregas de este material. En este sentido, me gustaría adelantarle que sí que es cierto que tenemos estos problemas que tenemos, la situación es muy complicada, pero ahora mismo no podemos hablar, después de conversaciones con el sector y después de los análisis que hemos podido hacer, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos a nivel internacional, no podemos hablar de desabastecimiento ahora mismo, pero sí de un importante incremento de costes y una tremenda incertidumbre. También decirle que, en cualquier caso, ya se están activando por parte del Gobierno de Canarias, no solo de esta consejería, sino también de otras, los mecanismos previstos en el REF a efectos de amortiguar los sobrecostes derivados de los problemas logísticos y los costes energéticos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de la señora diputada, doña Yolanda Mendoza. Se le había agotado el tiempo, señora Enseñat. De hecho, le dimos 30 segundos de más. Decía, seguimos con la siguiente pregunta del orden del día, que es de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera y equipo que la acompaña. Durante los últimos 60 años, el modelo turístico de Canarias ha sido el de sol y playa, y eso ha provocado a lo largo de todos esos años la reorganización del espacio natural y orográfico de las islas. Pues, por poner varios ejemplos, los cultivos de exportación y áreas naturales han sido sustituidos por alojamientos turísticos y se han abandonado o se han ido abandonando paulatinamente las zonas de medianías y cumbres y se han consumido los recursos en las áreas turísticas de los litorales. Como consecuencia de ese cambio entre medio ambiente, sociedad y economía, se ha creado este modelo productivo turístico que ha resultado poco sostenible e incluso insostenible en determinadas zonas de nuestro archipiélago, transformando la realidad medioambiental, territorial y social en muy pocos años. Hace una década aproximadamente, o quizá un poco más, comenzó el movimiento de conciencia medioambiental y empezaban los primeros intentos de cambio en las prácticas de los modelos turísticos y de los agentes que lo componen, con el único objetivo de intentar reconducir nuestro destino como producto turístico actualizado, sostenible y comprometido con nuestro medio ambiente, y que comenzaba a construir los pilares del desarrollo sostenible ante una sobreexplotación de los medios naturales. En un estudio del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, que tuve oportunidad de leer investigando para hacer la pregunta sobre turismo sostenible en Canarias, exponen unos datos que puede explicar mejor la situación de este cambio. Dice en este estudio que una superficie total de 7.446 kilómetros cuadrados de Canarias cuenta con 1.114 kilómetros de costa y 257 kilómetros de playa. La presión demográfica sobre este pequeño espacio es de aproximadamente 2 millones de habitantes, con una densidad media de 268 habitantes por kilómetro cuadrado, aproximadamente. Si a esto le sumamos los 15 millones de turistas de media de los últimos años, tenemos un territorio que ha tenido que crecer en infraestructuras obligatoriamente para dar respuesta no solamente a las necesidades básicas de la población, sino también para este modelo turístico creado 60 años atrás, como son los 8 aeropuertos, los 41 puertos, entre los deportivos, las marinas y los puertos pesqueros. Estará de acuerdo conmigo, señora consejera, que somos un destino turístico con todo tipo de oferta y con todo tipo de comodidad para los turistas, y también estará de acuerdo conmigo con que este modelo de sol y playa ya queda obsoleto y que las personas que nos visitan están buscando destinos sostenibles y comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Cada vez son más las personas que calculan la huella de impacto medioambiental desde que salen de sus domicilios hasta su vuelta, y unido también a la vergüenza a volar, hace que se tenga que modernizar nuestro modelo turístico, hacerlo más atractivo atendiendo al compromiso de sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Nuestro grupo parlamentario celebra que desde la Consejería se entienda la sostenibilidad como un pilar fundamental básico para afianzar de cara al futuro modelo turístico, y que lo remarque en la hoja de ruta que presenta usted en los diferentes congresos, en las diferentes ferias, conferencias e incluso comparecencias que hace aquí en el Parlamento. Si el Gobierno se sensibiliza con un tema que preocupa tanto a la población como el desarrollo sostenible, es fácil que se cree el efecto dominó y que los agentes turísticos también se sumen a esta iniciativa. Tanto es así que el turismo sostenible es una necesidad ya reconocida por el propio sector en las islas, la Administración también y la mayoría de los empresarios en Canarias admiten que el factor ambiental es clave para que la actividad turística sobreviva, se mantenga y se enriquezca. Las buenas prácticas ambientales y sociales se traducen entonces, y creemos, en beneficios para las empresas y el medio ambiente, y como consecuencia la población residente y la que nos visita los asume, los respeta, las valora y se sienten incluso hasta con sentimiento de pertenencia. Sabemos que queda un largo camino por recorrer y que muchas políticas turísticas sostenibles que impulsar, especialmente para hacer que los defensores de políticas turísticas tradicionales de este sol y playa entiendan que el futuro para el fomento de Canarias como destino turístico se desarrolla como territorio defensor del desarrollo sostenible. Yo no me quiero extender más porque la verdad es que me interesa muchísimo su respuesta, y este tema es fundamental para saber el futuro al que nos dirigimos, y sabemos que este debate es extenso, puede ser que diera hasta para alguna comparecencia, pero me gustaría saber su opinión, su valoración y la hoja de ruta que tiene la consejería con respecto a las políticas que tiene prevista para fomentar Canarias como destino turístico de sostenible. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mendoza, por su reflexión, por su estudio muy fundamentado y por su interés en algo que creo que todos los que estamos aquí presentes compartimos y que creo que es hacia donde tiene que ir, sinceramente, el destino de Islas Canarias. Nadie duda que Canarias posee una gran capacidad para mejorar la sostenibilidad de sus actividades turísticas que se producen en su territorio y que, al fin y al cabo, hacemos frente al mayor conflicto al que se enfrenta la humanidad, que es el cambio climático. Sin duda somos nosotros, pero las administraciones canarias, pero también el sector privado, como usted bien indicó, y también la ciudadanía canaria, las primeras interesadas en que nuestro principal motor económico sea sostenible, en distintas vertientes, pero fundamentalmente también en la que usted señalaba. Y así lo demostramos con nuestro fuerte compromiso hacia la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, impulsada por el Gobierno de Canarias, y a la que se sumaron en el Pacto de los AMEO los principales sindicatos, asociaciones empresariales, universidades públicas, agentes del tercer sector, colectivos ecologistas, culturales, deportivos, administraciones públicas y otras numerosas entidades. Y como no podía ser de otra manera, de Turismo de Canarias, también nos alineamos con esta agenda a través de la estrategia Canarias Destino, que nació en 2020 y con la que reafirmamos nuestro compromiso con la neutralidad climática y la sostenibilidad. Tenemos las herramientas para ello y contamos con el programa Viaje a la Descarbonización, con el que vamos a lograr tres objetivos. En primer lugar, establecer una metodología para que el sector público y el sector privado calculen su huella de carbono. En segundo lugar, ofrecerles las herramientas a ambos para que realicen un autodiagnóstico que defina su nivel de madurez en la descarbonización. Y en tercer lugar, crear entre todos y todas un plan de sostenibilidad ambiental que englobe el conjunto del destino, ámbito público y privado, y que nos permita reducir esta huella y, además, compensarla. No solo nos basta con medirla, sino también es necesario compensarla. Este viaje a la descarbonización se incluirá en el pilar fundamental de nuestra estrategia, Plataforma de Destino Turístico Islas Canarias, que incentivará y primará los servicios y los productos que se comercialicen en ellas que tengan esta sostenibilidad. En este sentido, a poner un ejemplo claro de lo que se traduce y que para que lo puedan entender mejor, consiste en que antes de viajar la plataforma ofrecerá al turista información personalizada que le permitirá planificar sus vacaciones en las islas atendiendo a criterios sostenibles. Una vez que ya esté el turista en el archipiélago, se le informará sobre la huella de carbono que ha supuesto su viaje y que deja en el destino. Y en tercer lugar, se le dará la opción o recomendaciones para cómo puede reducirla y compensarla si así lo estima oportuno. En este sentido, la verdad que me gusta compartir con ustedes que ya hemos culminado un programa piloto que pusimos en marcha con 35 empresas privadas de las islas que participaron de manera voluntaria para validar la metodología, estos tres objetivos que comenté y este viaje a la descarbonización y las herramientas puestas a disposición. Y en esta línea de estrecha colaboración público-privada, porque solos como administraciones públicas no vamos a ningún lado. Y en este compromiso también de colaboración público-privada se encuentra también la firme convicción que compartimos con, por ejemplo, las patronales turísticas del sector, que de sumarnos al compromiso de Glasgow para reducir a la mitad las emisiones del sector en 2030. En enero pasado acordamos con Asotel, con la FED, con Asofuer y la Federación Turística de Lanzarote en iniciar el proceso de adhesión a la declaración que supone seguir trabajando por la neutralidad climática. Una nueva demostración de que sector público y sector privado vamos de la mano y seguimos avanzando en un proceso de descarbonización que ya es imparable y en el que ya tenemos en Canarias, afortunadamente, mucho, como usted ya dijo en su intervención, mucho camino andado. La firma de esta declaración de Glasgow, auspiciada por la ONU, lleva aparejada la presentación por parte de Canarias de un plan de acción por el clima en el plazo de 12 meses. Además, tendremos que informar pública y periódicamente de los progresos alcanzados en cada una de estas acciones, con los objetivos puestos a medio y a largo plazo que nos marcaremos, así como las medidas adoptadas al menos una vez al año, con lo cual que va a llevar también un control riguroso en este sentido de que tenemos que estar ahí y de cómo podemos mantenernos ahí. Y como ven y podrán observar, en el Gobierno de Canarias la sostenibilidad nos la estamos tomando muy en serio. Yo sé que usted lo comparte perfectamente y lo defiende. Pero también quiero dejar claro que la sostenibilidad no la adoptamos como una estrategia de marketing o porque esté de moda, sino porque realmente creemos que es necesaria y que queremos convertirla además en seña de identidad de nuestro destino turístico de las Islas Canarias. Va en nuestro ADN. Pero además es que vamos más allá en el ámbito de la consejería y les anuncio que estamos estudiando que las ayudas que convocamos con carácter ordinario para impulsar la conectividad aérea hacia las islas tengan también este carácter sostenible. Estamos estudiando la posibilidad de alcanzar una conectividad mayor que la de la época prepandemia en este sentido, ya estamos en ese sentido, a expensas de los datos de la guerra y de su impacto, desgraciadamente, pero valoramos la posibilidad de dar un giro de tuerca a estos incentivos y destinarlos a las aerolíneas que apuesten por aviones de última generación, que contaminen menos y sean, desde todos los puntos de vista, esa contaminación, y que sean mejores para el destino por su calidad, por su eficiencia y por su respeto hacia el medio ambiente. Así que en ese camino andaremos conjuntamente y cuando quieran puedo también darles más información. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada, ¿quiere agotar el tiempo que le resta? ¿35 segundos? ¿No? Vale. Pasamos al siguiente, la última pregunta del orden del día, del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea. Cuando quiera, señor diputado.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora consejera. Por supuesto, también al equipo que le acompaña. Y le hacemos hoy esta pregunta pues para conocer algo más también del papel que juega Cinca en esa colaboración con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, para que de una vez por todas el sector industrial avance en su transformación tecnológica y en la digitalización a través de la industria 4.0 que se requiere implantar en Canarias. A nosotros nos consta que Acinca está colaborando activamente con el Gobierno de Canarias pues para propiciar precisamente esa implantación de los procesos de transformación tecnológica en las empresas industriales de Canarias, lo que obviamente ayudará a que las empresas sean mucho más competitivas, por supuesto también en mejorar y abaratar la producción, que en un mundo cada vez más globalizado es fundamental. Es imprescindible tecnificar el tejido industrial de Canarias para conseguir tener una mayor calidad en la producción y crear una industria que tenga cada vez un personal más formado, pues para poder ganar más valor añadido, lo que nos permitirá también pues modernizarnos y estar preparado para afrontar los retos logísticos y de producción que existen actualmente con las nuevas tecnologías. Estas herramientas digitales y estas nuevas competencias tecnológicas son completamente vitales para la supervivencia del sector industrial de Canarias y para la renovación de las industrias que están actualmente, así como también para la mejora en la implantación de esas posibles nuevas industrias. Porque si tenemos un personal dedicado a la industria que conozca plenamente esas tecnologías y que esté ya con experiencia previa en la digitalización de este sector, pues podremos cada vez más favorecer la implantación de industrias, incluso también de aquellas que ya estaban tecnificadas pero que no se implantaba en Canarias pues por la falta de esta formación específica o por la falta de trabajadores cualificados en el sector. Y para ello es necesario que los equipos directivos de las empresas se formen y que cada industria escoja a los responsables que van a llevar estos programas de digitalización e implantarlos, para que los recursos humanos de nuestra comunidad autónoma pues alcancen un mayor grado de capacitación en esta materia. Al final, señora consejera, gracias a la gestión que está haciendo el Gobierno de Canarias, están facilitando esta modernización y la accesibilidad del sector industrial a la digitalización y a la transformación tecnológica que hacía falta desde hace mucho tiempo en Canarias. Y para eso Acinca está siendo esencial en este proceso de digitalización, no solo por esos cursos formativos que estaba impartiendo, también por la celebración de jornadas, seminarios, talleres temáticos, elaboración de boletines informativos mensuales, publicaciones en su página web sobre las ayudas y programas de apoyo y las noticias también de interés relacionadas con la industria 4.0. Una actividad que es importantísima para que el sector industrial de Canarias conozca todas las vías que tiene para poder acceder a esta digitalización y tecnificación. Al final, señora consejera, estamos hablando de hacer una colaboración permanente con el sector industrial de Canarias y desde nuestro grupo creemos que se han dado pasos muy importantes en esta legislatura para mejorar ese nivel de colaboración. Y de una forma proactiva coordinamos con el sector industrial de Canarias a través de Acinca como la asociación más representativa de los productos que elaboramos en nuestra tierra. Desde nuestro grupo queríamos felicitarla por este trabajo y nos gustaría que agradeciera también en nombre de nuestro grupo parlamentario a la Dirección General de Industria por este trabajo colaborativo que tan
importante está siendo para muchas empresas industriales en Canarias y que debe ampliarse y mantenerse todo lo posible. Estamos seguros que nos podrá dar toda la información al respecto. Antemano se la agradecemos y le damos las gracias por esa explicación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado, para la respuesta cuando usted quiera, señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramo, por las palabras. También trasladaré el agradecimiento a la Dirección General de Industria y a todo su equipo, porque desde luego que también sin ellos estas acciones que yo vengo a exponerles en el Parlamento de Canarias son imposibles de ejecutar. Por lo tanto, vaya por ahí y también vaya la predisposición total de la consejería en este sentido para seguir ayudando. Ha explicado muy bien la labor que hace Asinca en relación a, pues, con la consejería y también con su tejido asociativo. Y en este punto también pues me gustaría destacar, en relación a una intervención anterior, con ocasión de la pregunta del señor Enseñat, que quizá esas organizaciones de las que usted hablaba también pudieran ponerse en contacto con la representación a nivel regional de Asinca, aparte de con, por supuesto, la Dirección General de Industria y la Consejería, que por supuesto estamos perfectamente abiertos, como no podía ser de otra manera, para solventar cualquier tipo de duda que exista. Pues bueno, es importante porque se pueden solventar algunas cuestiones que realmente a lo mejor ellos tienen de primera mano o nosotros y no tienen ese cauce, y quería también trasladárselo a usted para el sector con el que se reúne. La transformación digital de la industria, entendida como la digitalización de los procesos y la organización del trabajo de cara a optimizar todos los procesos industriales, así como de toda la cadena de valor, es uno de los retos más importantes a los que nos estamos enfrentando ahora mismo, que estamos aplicando e implementando en el sector de las industrias europeas y del resto del mundo. Y como no puede ser de otra manera, también constituye uno de los ejes principales de la acción de gobierno para el sector industrial de cara a posibilitar que mejore su productividad y también su competitividad. No obstante, la complejidad y la especificidad de la tecnología, el amplio abanico que abarca, la rapidez con la que evoluciona y la necesidad de que este proceso venga acompañado también de un cambio cultural en la empresa, y hablo tanto de mandos directivos como de técnicos de nivel medio, como también de operarios que deben de afrontar un proceso de, pues al fin y al cabo, de cualificación digital, hace que quizás estos cambios sean más lentos de lo que realmente sería lo deseable. De hecho, se considera que ese déficit de información y de cualificación o de capacitación, mejor dicho, en los equipos directivos, técnicos y de primera línea, es lo que ha motivado que la participación de las industrias en las diferentes convocatorias públicas que hemos sacado de la consejería y que incentivan la realización de proyectos en el ámbito de la transformación digital también sea muy baja. Y me explico con números. Por ejemplo, en la convocatoria de subvenciones para la modernización y diversificación industrial que realizamos el pasado ejercicio 2021, solo el 17,5% de los proyectos subvencionados corresponden a la tipología de transformación digital, porque habían otro tipo de tipología, aumentando, si bien es cierto, esto hay que ponerlo de relieve, respecto al porcentaje del 2020, que fue del 10,14%. Esto es importante, hemos aumentado, pero todavía seguimos viendo que esa solicitud en esa parte sigue siendo baja. Sin duda, las actuaciones realizadas por la Consejería para adecuar las líneas de ayudas precisamente a la transformación digital y para la promoción de la inversión tecnológica en la industria 4.0 en Canarias, lo hemos hecho mediante el impulso de acciones piloto. Y ha tenido y ha contribuido a ese aumento en el porcentaje de proyectos subvencionados que acabo de mencionar. Y en este sentido, y como usted también comentaba en relación con Asinca, lo hemos instrumentado en este último caso mediante subvención directa Asinca en el ejercicio 2020 con una cuantía de 270.000 euros. Igualmente, quisiera destacar el acuerdo de colaboración con esta entidad de nivel regional para el desarrollo de programas de capacitación de los distintos niveles directivos y cercanos a la dirección en competencias de transformación digital para que se impulse y se lidere este cambio en sus organizaciones, así como en otras acciones formativas, y para lo que contribuimos con una subvención de 104.000 euros en 2021. En la misma línea, también quiero poner de relieve que colaboramos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, formando parte y cofinanciando el programa Activa Industria 4.0, mediante el cual se ha puesto a disposición del sector industrial la posibilidad de optar a asesoramientos personalizados con un costo testimonial para las mismas en las dos últimas ediciones. Y quisiera, por otro lado, recordar que en los presupuestos del 2022 consignamos 5 millones de euros para un nuevo proyecto de inversión denominado Impulso a la Industria 4.0 en el marco de los fondos FEDER, y que entendemos que va a permitir impulsar muchos proyectos industriales y generar un importante salto hacia la industria 4.0 de este sector y en cuyas bases estamos trabajando actualmente. Asimismo, se mantiene el apoyo de la transformación digital de las empresas dentro de la línea habitual, línea de modernización y diversificación del sector industrial, que parte con una dotación inicial en el presente ejercicio de 6,3 millones de euros dirigidas a las pymes. Y estos son algunos ejemplos de la apuesta de la Consejería y de este Gobierno, sin lugar a dudas, por el sector industrial, y que duda cabe que si tendríamos más recursos económicos y medios, lo haremos también gustosamente, siempre de la mano del sector privado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera. Pues acabados los puntos del orden del día, damos por finalizada la comisión. Feliz fin de semana.